Rafael Gómez Gamboa conversa amb experts i professionals per descobrir de quines eines disposem per garantir-nos el millor benestar mental i emocional. Fitness Mental. Els dimarts a les 11 de la nit.
Esto es Fitness Mental.
Empréndela contigo mismo desde la confianza. Es un libro herramienta. Un libro en que el lector podrá encontrar ideas para emprender una empresa, un proyecto, o incluso, diríamos, para emprender eficientemente su vida, o volverla a reemprender. Y en él se trata de reflexionar sobre uno mismo, sobre las competencias que tenemos, sobre nuestros talentos y buscar cómo potenciarlos después de encontrarnos a nosotros mismos. Es una obra de autorreflexión. El lector podrá encontrar en ella ideas claves sobre la importancia de la actitud ante la vida, afrontar los miedos, cómo potenciar su talento, qué significa la creatividad y la innovación, cómo podemos llegar a potenciar nuestro liderazgo. Y llega a dos temas que para el autor son fundamentales, que es la consecuencia de la confianza y la felicidad. En ellos el autor se explaya y podemos encontrar líneas maestras para desarrollar, mantener y potenciar nuestra autoconfianza y lograr el ir siendo felices, como él plantea al final de cada uno de sus escritos. Atrévete y empréndela contigo mismo antes de iniciar cualquier proyecto.
Ni que detestas, ni que te hace reír. Pero tienes un rostro, no eres anónimo. Eres único y no un número. A veces pareces parte del paisaje, un cartel que pasan cuando van de viaje. Pero estás vivo, eres orgánico, no de plástico, no mecánico. La suerte no tiene nada que ver. O tal vez sí, pero ¿qué le vas a hacer? Sigue avanzando, que no te pare nadie. Sigue caminando como un pastor que va a través del valle de las sombras de la muerte. Representa la voz de la calle. Esta es tu misión, jefe, debes pelear, jefe, y tener siempre fe, aunque a veces falle. No, no, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Volver a casa y darse cuenta que hoy fue igual que ayer. ¡Hey! Caer en la cuenta de que ayer fue igual que el día anterior. ¿Qué puede ser peor? Es saber que no hay más. De un despertador, ¿dónde se esconde? ¿Quién te corresponde? Estás gritando, pero nadie te responde. Te quiero decir que tal vez lo estés tomando demasiado en serio. Sigue así, te acabarás queriendo quitar del medio. Cambiar de actitud es cambiar el mundo entero. Es un juego, es decir, quiero y puedo. Y alguien te enciende el fuego cuando apaga la luz y te susurra al oído. No hay nadie como tú. Mentalizarte, querer es poder superarte.
Hola, José María, encantado de saludarte.
Pues buenos días, buenas tardes, depende de cada uno cuando escuche esta charla, ¿no?
Sí, porque hoy con las redes sociales y con las tantas versiones que hay de iVoox, YouTube y todo esto, pues nunca sabe cuándo se va a escuchar, ¿no?
Sí, algunos en la noche profunda, o sea, está muy bien. Cualquier hora es buena.
Creo que eso sí que es verdad. Hoy hablaremos unos minutos de tu libro Empréndela contigo mismo desde la confianza. ¿Cómo surge la idea de publicarlo?
Pues mira, en principio pensaba yo un libro para emprendedores. O sea, yo creo que cada vez más se necesita el mensaje de emprender. Pero en vez de plantearlo de cara a que tengas que saber contabilidad y finanzas y tesorería y saber cómo, qué productos vender, digo, caray, si es que yo creo que hay emprendedores que no se plantean desde ellos mismos qué capacidad tienen y qué seguridad tienen y de qué manera van a mantener equilibrio en un cambio continuo, ¿no? Porque emprender es cambiar, emprender es movilizarte, emprender es transformar las realidades en las cuales estás, ¿no? Entonces se me ocurrió que en vez de hablar de emprendedor con las competencias de cara al exterior, digo, no, hay que mirarse hacia adentro, ¿eh? Yo creo que estamos en realidades que siempre nos están induciendo a que miremos hacia afuera, y en realidad lo importante es ver qué cosas tenemos dentro que no descubrimos, ¿no?
Claro.
O sea, que por ahí van los tiros.
¿Y todo el mundo puede emprender?
Yo creo que todo el mundo tiene que emprender.
Ajá.
¿Qué es lo que entiendo yo por emprender? Pues emprender tu propia vida. O sea, que es que la cuestión es esa. Es que muchas veces decimos, yo cuando pregunto, oye, ¿qué tal te va? ¿Y qué tal te va a ir dentro de 5 años? Y me contestan, José María, lo que la vida me traiga. Y digo yo, pues es que la vida no te va a traer nada. O sea, si es que eres tú el que tienes que buscar a la vida, es tremendo. Y para mí eso es emprender, buscar a la vida. Buscar qué puedes ir consiguiendo de satisfacción, qué puedes ir descubriendo, qué puedes ir aportando. Bueno, eso es la vida. Yo creo que hay gente que vive la vida y hay gente que pasa por la vida, o la vida pasa por ellos.
Claro.
O sea, que yo creo que tenemos que emprender todos. No vale el decir yo soy más pasivo, José María, yo espero que las cosas vengan a mí. Digo, pero esto es como el maná, pero es que el maná hay que ganárselo, ¿eh?
Claro.
Ese, por lo menos, esa es mi posición vital. Uh-huh. Con lo cual todo el mundo puede emprender, claro que sí, empezando por decidir qué vida quieres ir viviendo.
O sea, para situar a los oyentes, sería, o sea, emprender sería como ser el director general de tu propia vida y no un simple empleado de tu vida.
Exactamente, y tú pones director general porque eres modesto. El presidente, me cago en 10.
El presidente.
Es decir, el número uno.
El gerente, el que manda.
Claro, porque si tú no diriges tu propia vida, va a haber otros que van a intentártela dirigir. Y tú elige qué será mejor. Hombre, pues aunque tú te equivoques, pues inténtalo dirigir tú y no estar pendiente de lo que tu mamá quiere, de lo que tu tía Enriqueta le gustaría y lo que aquel mendrugo está intentando para sacarte provecho de ti. Ahí cada uno debe tomar la responsabilidad de dirigir su propia vida, en efecto.
¿Y cuál es la actitud emprendedora?
Pues la actitud emprendedora, yo diría, si tengo que definirla, sería el inconformismo. El inconformismo. Es decir, yo creo que el ser humano se mueve por inconformismo. En el momento que lleguemos a la complacencia, a la autocomplacencia, estamos en el camino de nuestra desaparición. Es decir, no haremos nada. pero hay que ser inconformistas. ¿En qué sentido? En el sentido de mejorar como seres humanos. Es decir, yo lo siento, pero creo que tenemos, creo en la parábola de los talentos. Ajá. Y cada uno tiene unos determinados talentos y hay que desarrollarlos desde una doble responsabilidad. Una responsabilidad respecto a ti mismo y una responsabilidad social. Es decir, cada uno tiene que aportar en base al máximo de sus talentos. No, José María, yo tengo 12 talentos, pero con desarrollar 6 o 7 ya soy feliz y como perdido. Pues no seas cabrón, pues no, señor. Pues tienes que darlo todo, porque para eso lo tienes, ¿no? Entonces yo creo en esa necesidad, ¿no?, de seguir creciendo y desarrollándonos. El ser humano es un ser inconcluso, que todavía estamos a mitad de camino, si es que la mitad de camino a lo mejor es demasiado optimista. Tenemos que desarrollarnos mucho más en todas nuestras potencias.
¿Y qué cualidades, talentos, potencias personales favorecen a un emprendedor?
Mira, pues para un emprendedor yo comienzo precisamente por el tema de la autoconfianza, ¿no? Llevo 15 años trabajando el tema de la confianza, ya no solamente la autoconfianza, sino la capacidad que tengas de inspirar confianza. O sea, un emprendedor tiene que tener primero su propia autoconfianza y segundo, capacidad de inspirar confianza. ¿En base a qué? Pues en base a sus comportamientos, a sus competencias. Yo hablo de 7 competencias. Hablo primero de una competencia técnica, es decir, lo que hagas tienes que ser excelente. No, José María, es que tú eres un poco exagerado, porque errar es humano. Sí, errar es humano, pero no te gustaría llegar allí a la mesa del cirujano que te va a tener que intervenir y que ponga un letrerito allí: oiga, errar es humano. Digo, me cago en 10, usted a mí no me abre por nada del mundo, ¿no? Es decir, está muy bien errar cuando buscas nuevos caminos, nuevos desarrollos, porque ahí viene la creatividad. Claro. Y es importante, pero no en algo que sepas hacer, que tengas ya el expertise, ¿no? La segunda C, que son 7 Cs, es la conciencia del otro. La conciencia del otro. La conciencia del otro, Humberto Maturana, que es maravilloso, es un científico chileno, biólogo, Premio Nacional de Ciencias, dice que el amor comienza en la legitimación del otro como legítimo otro, lo cual significa que el otro es otro, no es parte de ti, que está bien de media naranja. Y eso significa que tienes que tener conciencia del otro, respetar al otro, escuchar al otro, participar con el otro. Esa es la segunda C, la conciencia del otro, que es la conciencia del cliente, la conciencia de tu colaborador, la conciencia de tu socio. Es distinto que tú salte de ti y métete en ese otro. La tercera C es la claridad. La claridad es la línea de la verdad. Es decir, hoy en día estamos en la moda de la posverdad, de sí, las fake news, de que digas una mentira, digas otra, ¿qué más da? Si ya todos lo dicen, o sea, sean políticos, empresarios, ciudadanos o lo que sea. Y digo yo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo puede haber confianza? ¿Cómo puedes hacer una interrelación sin confianza, sabiendo que el otro va a intentar engañarte? Es tremendo, estamos ahí, con lo cual hay que potenciar esa claridad. Si tú eres un emprendedor, plantea tus dudas al cliente, dile, pues no le conviene este producto, sé sincero, sé honesto. La cuarta C es el cumplimiento de la palabra. esto es otra cosa. Me dice, no, pues el martes está el pedido. No, pues llegó el jueves. No, que más da un poquito de retraso, qué tal y qué cual. O este año te voy a promocionar y llega el momento. No, pues no ha habido fondos para eso. Pues oiga, pues haberlo dicho, que claro, dependía de los fondos. Es decir, no cumplimos con nuestra palabra. Los clásicos a esto le llamaban formalidad. Y cuando tú eres una persona formal en ese sentido, la gente confía en ti. La quinta C es la coherencia, seguramente la más difícil de todas. La coherencia es que lo que digas a los demás, aplícatelo a ti mismo. Es el gran poder del ejemplo. Yo estoy metiéndome cada vez más en el sistema de educación, dando charlas a padres y a profesores, y no cabe duda que les digo que el ejemplo es la herramienta más poderosa de educación que existe. La sexta C es la consistencia. La consistencia, ¿qué significa? La consistencia significa que a lo largo del tiempo tus comportamientos estén alineados con unos determinados valores, unos principios, unos valores, lo que te da la identidad, lo que te da tu peso en el culo. Es decir, es tremendo que puedas pasar de una ideología a otra, plis, plaza, conveniencia. Tú no puedes inspirar confianza. Yo he trabajado con políticos a nivel de formación en comunicación y a veces me he encontrado alguno que he tenido que decirle que no. Digo, pero si es que tú venías de una posición de extrema izquierda, eras trotskista, eras una cosa, y ahora estás en la derecha, derechón, al otro lado, justo. Digo, y no puedes tener credibilidad, yo no te puedo acompañar, no me voy a sentir bien. Y la séptima C es el coraje. El coraje es la capacidad de decir no cuando tengas que decir no, lo que llaman la asertividad, ¿no? O la capacidad de decir sí. Es decir, decirle a tu hijo, pues no vas a ver esa serie de televisión mientras no saques la evaluación en mates que tú habíamos acordado. Y aunque tu hijo diga, pues mamá, es que todos mis compañeritos en el colegio la ven, bueno, pues qué suerte tienes, que te la van a contar, pero tú no la vas a ver. Es decir, hay que tener coraje de señalar unos límites. Cuando vamos a una sociedad en donde no hay límites y todo se va permitiendo, llega un momento en que aparece el caos. Es tremendo. Yo creo en la disrupción, yo creo en la transformación, pero no creo el que el caos permanente nos lleve a ninguna parte. Es decir, sí que creo en momentos del caos, en los límites del caos está la creatividad, pero no en una situación de caos. Cuando tú estás alrededor tuyo, todo es desorden, llega un momento en que no te puedes focalizar seguramente en nada. Y además es difícil que inspires esa confianza que estamos hablando. O sea que yo baso el modelo que trabajo de emprendedurismo con uno mismo y de cara a los demás, está basado fundamentalmente en la confianza. Para mí no existe una relación humana que sea positiva si no hay un nivel de confianza. Tú no vas a vivir en tu casa, no vas a vivir con una persona en la cual no confíes. Y sin embargo, en la sociedad, en el trabajo, en otros entornos, pues por desgracia a veces estamos rodeados de personas en las cuales no confiamos, o incluso ellos no confían en nosotros. Y eso lo que produce es un desgaste psicológico muy fuerte. Yo suelo decir que el estrés no es por trabajar 14 horas. Es decir, que cualquier emprendedor que no tenga miedo a trabajar 14 horas, porque hay que trabajarlo. Yo he sido emprendedor, he montado una empresa, pues hay que trabajar 14 y las que haga falta. Ese no es el problema. El problema es que no puedas ser tú mismo.
Claro.
Y que en cada relación te tengas que poner una careta y que te tengas que disfrazar. Ahí viene el desgaste. Y cuando llegamos a casa, por eso nos quitamos la corbata si la llevas, o el traje o la chaqueta y los pantalones, y dices, me cago en 10, ahora puedo ser yo mismo, ¿no? Y ese es cuando te relajas. De, por ahí van los tiros.
Sí, de hecho estoy viendo que has publicado 7 libros, creo, y en 6 aparece la palabra confianza en el título.
Sí. Estoy un poco obsesionado con la confianza. Sí, es verdad.
Bueno, pues dale a los oyentes un par de truquitos para aumentar la confianza. ¿Qué pueden hacer?
Sí, pues hombre, lo primero, seguramente al levantarte, pues mirarte el espejo y ver lo guapo que eres. Decir, no, José María, es que ya voy teniendo años y entonces las arrugas, que no, que eres muy guapo. Mírate, reconoce que... Y eso lo vas ligando con pararte a reflexionar sobre todos los logros que has conseguido en tu vida. Es decir, todos hemos conseguido muchos logros, hemos superado adversidades, hemos salido de encontronazos muy serios, hemos llegado a posiciones que no esperábamos, hemos tenido una persona maravillosa a nuestro lado durante un tiempo al menos. Es decir, esos son logros. ¿Cuál es el problema? Que nuestra cultura está el recordar lo negativo y el hablar de lo negativo y el quejido. El quejido es terrible, estamos rodeados de quejicas, y otra de las cosas es que hay que mandar a los quejicas a un rincón allí, que se cuezan en su quejido, hijos de la gran madre. Es decir, el quejido es tremendamente tóxico. Entonces el problema es que no te das cuenta y tú acabas quejándote también. Entonces yo diría que como dice Seligman, hay que utilizar el lenguaje positivo todo lo que puedas, y cuando encuentres una persona nueva o una situación nueva, en vez de buscar la manchita, que seguro que tiene una manchita allí debajo en la camisa, en vez de buscar la manchita, pues lo que tienes que hacer es lo positivo que tiene esta persona. Oye, qué mirada limpia tiene, qué tío más majo parece, qué derecho va, lo que sea, cualquier cosa positiva, porque tu querido sistema reptiliano irá buscando la manchita. Bueno, pues nosotros tenemos que ir trabajando lo positivo, y lo positivo te hará sentirte mucho mejor cada día tú mismo.
Ajá. ¿Y cómo deberíamos gestionar los conflictos que van surgiendo?
Los conflictos, pues mira, yo creo que en España, a mí a veces me pregunta José María, ¿y el ejecutivo español es homologable a nivel mundial? Digo, sí. Cada vez más, y hay grandes ejecutivos en grandes corporaciones a nivel mundial. ¿Y qué les falta? Digo, mira, tradicionalmente le faltaban los idiomas. Hemos sido tradicionalmente bastante malos en hablar diversos idiomas. He estado de profe 30 años en la universidad y era difícil que llegase a un 40% los que se manejaban en inglés fluently. Y después otro tema que tenemos a veces problemas es la gestión de conflictos, lo que acabas de decir tú. Y hay dos razones. Hay una razón y hay una forma de intentar evitarlo. Que la razón es que el conflicto muchas veces se visualiza como agresión. Y el conflicto no es una agresión. El conflicto es que tú me digas, José María, no estoy de acuerdo con eso que acabas de decir. Bueno, Rafa, pues si no estás de acuerdo, dime en qué no estás de acuerdo. Y gestionamos el conflicto. Ajá. Eso no es una agresión. Lo que pasa es que nosotros, en vez de decir, no estoy de acuerdo con eso, inmediatamente me dices a mí algo. Me dices, José María, eres un estúpido. Dices estupideces. ¿Y ahí qué ha pasado? Hemos convertido la desavenencia en una agresión. Tú me has llamado estúpido.
Claro.
Y mi ego ahí lo siente. Y digo, pues Rafa, tú también un poco cabrón. y entonces al final ahí se lía la cosa. Lo que te dicen todos los métodos de negociación, por ejemplo, es que separes a la persona del problema. Separes a la persona del problema. Es decir, si tú estás con un niño y escribe una cosa mal, tú no le digas, es que escribes mal, es que te equivocas siempre, no, que no, hay un error en eso que está ahí escrito. Hmm. Aunque parezca que es lo mismo, estás quitando la personalización del tema. No le estás llamando estúpido porque dice estupideces. No, una estupidez está por un lado y que sea estúpido es otra cosa. Es decir, separemos a la persona del problema. Es una de las claves a la gestión de conflictos.
Sería aplicar la asertividad.
Aplicar la asertividad, pero es respecto al hecho. Ajá. Al hecho, no a la persona. Uh-huh. Es decir, al hecho que ha realizado la persona, pero no a la persona, porque si no aparece inmediatamente el juicio de valor sobre la persona. Y los seres humanos, nuestro ego, nos molesta mucho que nos enjuicien y nos molesta mucho que nos pongan una carátula y nos pongan una marca, ¿no? Diciendo, es que tú eres así. No, perdóname. Me he equivocado en esto, pero no soy un señor que siempre se equivoca, ¿no? O sea, vayamos a los hechos concretos y quitemos a la persona un poco del centro de observación.
En el capítulo final del libro, vienes diciendo que la felicidad se obtiene con el fluir. ¿Podrías desarrollar también esto un poquito?
Sí, mira, sobre la felicidad es otro de los dos temas. Yo trabajo sobre todo confianza y felicidad. Yo sé que la palabra felicidad está muy quemada. Y lo primero que diría es que la felicidad no está en base a un objetivo que se cumple. Y eso es un engaño que nos han metido a todos. No, cuando termines la carrera serás feliz. Cuando te cases serás feliz. Cuando tengas un niño serás feliz. No, oye, que cuando tengo un niño ya no duermo. Bueno, vale, pero serás feliz. Cuando consigas... Y resulta que la gente siempre está esperando a ese objetivo último para ser feliz. Yo lo que suelo decir es que la felicidad está en el camino. La felicidad está en el paso a paso, en el día a día, en el momento a momento, en absorber, en disfrutar, en fluir. Y ese fluir se consigue desde el no miedo, como diría Pilar Jericó. Es decir, estamos agarrados en los miedos. Y precisamente el modelo que trabajo de confianza es pasar del miedo y el hipercontrol a la confianza y el compromiso. Es decir, nos han educado en miedos, en la sociedad hay miedos, en las empresas hay miedos, entonces si hay miedo, pues tú no te expresas como te gustaría expresarte, no haces lo que te gustaría hacer, no eres como te gustaría ser, en definitiva, pues no fluyes, Y ese fluir va ligado a que cada vez puedas ir siendo tú mismo, que es para mí es el gran desideratum. Es decir, en ese fluir encontrarás esa felicidad que ni es ni más ni menos que encontrarse en equilibrio contigo mismo y con el mundo que te rodea. La gente piensa que la felicidad es un orgasmo tras otro. Oye, pues de vez en cuando un orgasmo no viene mal, pero eso es un impulso. Para mí la felicidad, incluso digo que parte de una premisa, el que tú decidas ir siendo feliz. Y de hecho yo tengo una Learning Letter, que es una publicación que saco mensualmente, gratuitamente, en mi blog, gasalla.com, se puede encontrar. Y siempre termino diciendo, acuérdate de ir siendo feliz. No digo, acuérdate de ser feliz. No, ir siendo, disfrutando cada momento. Y si algunos momentos te pegan un palo, pues bueno, pues no pasa nada. Tú lo absorbes, lo trabajas, haces el duelo correspondiente y dices, bueno, voy a ir saliendo de aquí y te encaminas nuevamente. Porque esa es la vida. El que se espera que la vida todos son helados y merengues, no. que no. Que la vida tienes que asumir que hay momentos que estás jodido, hay momentos que estás muy bajo de forma, hay momentos que estás deprimido, hay momentos que no te encuentras a ti mismo, hay momentos que ves que nadie te quiere, hay momentos que, bueno, pues son parte de tu vida. ¿Eso significa que ya se queden asentados ahí? No. Eso es lo que tenemos que ir trabajando desde esa autoconfianza, ¿no? Uh-huh.
De hecho, también he visto que en tu estado de WhatsApp hay una frase también muy parecida, ¿no? Eso de la felicidad que acabas de comentar.
Sí, me parece que algo así he puesto.
Sí, sí.
Acuérdate de ir siendo feliz.
Eso es.
Sí. O sea que yo hay que acordarse, ¿eh? Hay que acordarse porque de repente te encuentras y dices, jolín, es que no me sale bien nada, ni esto ni lo otro, estoy jodido, estoy mal, estoy... Y digo, oye, no, vamos a ver, voy a cambiar algo. Es decir, siempre estamos buscando que el otro cambie. No, yo digo, nada cambia si tú no cambias. Es decir, empecemos cambiando nosotros. A lo mejor tenemos que cambiar realidades, a lo mejor tenemos que buscar personas en las que apoyarnos. A veces también intentamos salvarnos por nosotros mismos. Y el ser humano está claro que necesita de otros seres humanos. Somos seres sociables. No te aísles, no te autoexcluyas, no pienses que tú solo lo vas a conseguir. Cada vez es más difícil, cada vez nos necesitamos más unos a otros, sin duda.
Claro. Y José María, ¿en qué proyectos estás trabajando actualmente? Cuéntanos un poquito.
Pues mira, este verano me lo he tomado con tranquilidad y no me he ido a ninguna playa ni montaña. Digo, me voy a quedar a reflexionar y a empezar a escribir. Y estoy en dos proyectos. Uno de un libro que es precisamente para profesores y para padres y madres, que sería Educando en la Confianza.
Mira, otro, o sea, libro.
Ya vas a encontrar otro título.
Ya tenemos siete.
Educando en la Confianza, ¿eh? Y otro proyecto que quiero desarrollar ahora en otoño es dar un seminario sobre conferencias de impacto, charlas de impacto, cómo conseguir causar impacto en los oyentes y cómo conseguir quitarte los miedos para hablar delante de un auditorio de 5.000 personas o las que hagan falta, ¿no? Yo creo que este es un tema que es uno de nuestros miedos clásicos y yo creo que puede venir bien el aportar lo que puedo aportar, ¿no? Hay muchos cursos de siempre, hay muchos libros, bueno, pues yo intento sobre todo desde el tema de la confianza darle un diferencial, incluso con algún tema del modelo terapéutico ericksoniano, de Milton Erickson, que trabaja la hipnosis ericksoniana, y yo creo que de ahí se pueden sacar algunas claves también interesantes para hablar en público. O sea que estoy no me aburro.
No te aburres.
Me llama la atención la gente que de repente dice que se aburre, ¿no? Bueno, los adolescentes están aburridos el 50% de su tiempo, ¿no? Lo cual es muy triste. Digo, ¿cómo en el mundo que vivimos se puede uno aburrir? Si es que puedes hacer cualquier cosa, además no aquí en tu casa, ni en tu pueblo, ni en tu ciudad, sino a 10.000 metros de distancia, ¿qué más da?
Claro.
Ya estamos en accesibilidad total todos, ¿no? O sea que aburrirse a mí me parece un pecado, no sé. Creo que es lo que decíamos antes, no quieres dirigir tu propia vida, te dejas llevar, te dejas abandonar, y el ser humano es comodón, o sea, como te dejes acomodar, pues no te mueves del sillón en todo el día, ¿no? Pero bueno, o sea que yo por lo menos animo a la gente, y tampoco es cuestión de edades, ¿eh? Yo no tengo 25 años, ya los he superado. O sea que yo creo que a cada edad también tienes la posibilidad de reinventarte, de renacer y de recrear lo que quieres ir viviendo.
Eso es. Y las personas que quieran conseguir tu libro, ¿cómo lo pueden hacer? ¿A través de la web, las charlas?
A través del blog, sí, a través de la web, de gasalla.com, ahí yo creo que se pueden pedir, sí. Sí, porque yo estoy, últimamente estoy autoeditando. Digo, porque muchas veces los libros en las librerías duran 15 días, y después, a no ser que seas un súper famoso, te lo retiran y digo, bueno, pues para eso lo autoedito.
Claro.
Y bueno, el que se quiera meter en el blog, pues lo consigue a mejor precio y más fácil, ¿no? Pero bueno, en esas estamos.
Y ya para finalizar la charla, ¿qué último mensaje te gustaría regalar a los oyentes?
Pues mira, yo tengo una frase cuando me preguntan, ¿y con qué frase quisieras terminar? Tengo una frase, suelo decir que aprender es vivir y solo se vive si se sigue aprendiendo. Aprender es vivir y solo se vive si se sigue aprendiendo. Yo creo tremendamente en eso, quizá por haber tenido un padre que pudo ir a la universidad solamente cuando se jubiló a los 70 años. Y a los 70 años, en 5 años, se hizo licenciado en Derecho y después estudió informática e inglés y terminó a los 88 años haciendo la carrera de teología, que no terminó.
Todo un ejemplo.
Entonces es un gran ejemplo que tengo muy cerca de mí, que es un estímulo y al mismo tiempo una responsabilidad. Ahora ya, ¿cuándo voy a parar yo?
Claro, con esa referencia lo tienes difícil, ¿eh?
Lo tengo fastidiado. Mi padre falleció a los 90 años yendo a clase la semana anterior. Entonces lo tengo muy difícil, pero bueno. Pero vamos a por ello.
Pues Julián, ha sido un placer charlar contigo.
José María.
Sí, perdón, Julián. Ay, José María, que no sé por qué te he dicho Julián.
se
me ha cruzado un cable. Pues nada, muchas gracias, muchos éxitos. Bueno, la verdad te tengo que decir que me flipa tu cresta, que a veces te he visto en fotos con cresta, esa es memorable.
Sí, lo único que he visto esta mañana, que ya me están haciendo competencia en el Barça, que han fichado a un tío con cresta, me cago en 10, estamos otra vez con la competencia.
Al Arturo Vidal, ¿no?
Sí. O sea que sí, vamos a mantener la cresta mientras aguante.
Pues José María, aquí en Radio San Vicente tienes tu casa, para lo que quieras.
Muy bien, pues muchas gracias, Rafa, encantado. Y mucho éxito y ir dirigiendo bien tu camino.
Andando voy avanzando, dándole gracias a los de mi mando, ya que me está atacando, que ambos me tienen caminando. Voy lento, voy midiendo, cada movimiento es un momento, y con tiempo iremos viendo si estamos yendo contra el viento. Hoy no voy a esperar, hoy voy a echar a volar. Mayday, mayday, estoy cayendo sin control. Mayday, mayday, no veo el final, no veo el final. Estoy sudando, aún temblando, hasta que me voy orientando. Estoy en casa, estoy salvado, estás durmiendo, estás al lado y nunca vi nada tan claro. Lo siento, yo estaba equivocado, pero hoy voy a hacer las cosas bien. Sin control. Mayday, mayday, no veo el final, no veo el final. Oh, mayday, mayday, estoy cayendo sin control.
parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? La cortamos.
Ese Wolf le haré una oferta que no rechazará.
El mundo se divide en dos categorías: los que tienen el revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
¿Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado? Ese soy yo.
¡Está vivo! ¡Está vivo!
¡Corre, Forrest! ¡Corre!
¡Adiós! ¡Se le pone dura con los marines!
Houston, tenemos un problema.
Volveré.
Martini con vodka, mezclado, no agitado.
¿Hablas conmigo?
¡Qué delicia oler napal por la mañana!
Oh, capitán, mi capitán. Yo soy tu padre.
Francamente, querida, eso no me importa.
Descubre La claqueta metálica, probablemente el libro de cine más divertido del año. Cómpralo a través de internet o solicítalo en tu librería habitual.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
Esto es fitness mental.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? La cortamos.
Ese Wolf le haré una oferta que no rechazará.
El mundo se divide en dos categorías: los que tienen el revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado. Ese soy yo.
¡Está vivo! ¡Está vivo!
¡Corre, Forrest! ¡Corre!
¡Adiós! ¡Se le pone dura con los marines!
Houston, tenemos un problema.
Volveré.
Martini con vodka, mezclado, no agitado.
¿Hablas conmigo?
¡Qué delicia oler napal por la mañana!
Oh, capitán, mi capitán. Yo soy tu padre.
Francamente, querida, eso no me importa.
Descubre La Claqueta Metálica, probablemente el libro de cine más divertido del año. Cómpralo a través de internet o solicítalo en tu librería habitual.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
Rafael Gómez Gamboa conversa amb experts i professionals per descobrir de quines eines disposem per garantir-nos el millor benestar mental i emocional. Fitness Mental. Els dimarts a les 11 de la nit.
Deixar els residus fora dels contenidors o les papereres està sancionat amb 150 euros. L'incivisme surt car. Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.
Ajuda, orientació, experiències vitals. Els dimarts vivim Encuentros i compartim punts de vista que ens ajuden a millorar. Encuentros, el programa de l'Església Evangèlica a Ràdio Sant Vicenç. Els dimarts de 9 a 10 de la nit.
Caroline, without you, I'll be lost.